Casa de Herrero con Carmen Arreaza. Es radio. I'm too hungry to eat, too sick to see my doctor, and I'm too tired to sleep.
Qué musicales estamos en este lunes. Oye, ya es verano y apetece escuchar también algunas canciones y además apetece hablar de otros asuntos. Y uno de los que quiero que abordemos en este verano es propuestas y quizá viajar a partir desde la radio a otros lugares que sean muy apetecibles. Y para eso está aquí Kelu Robles, se la quiero presentar, es una compañera magnífica, divertidísima, ya la oirán ustedes y juzgarán por ustedes mismas y nosotros, por ustedes mismos, nosotras vamos a estar aquí hablando de viajes, ella más que yo acompañándola porque Kelu, ¿qué lugares? Porque eres una auténtica precursora de viajes.
Bueno, eso ya es decir mucho, gracias.
Buenas
Carmen.
Noches.
Buenas noches. Te quiero llevar de viaje cada lunes para desperezar a la gente, inspirarles un poco, darles datos prácticos, información curiosa. Así que, oye, tanto sitios cercanos como lejanos.
Eso es, y quizás sitios que no conozcan y merezca la pena conocer, o que ya conozcan y gracias a esto que nos cuentas lo recuerden e incluso les apetezca volver. Es una buena oportunidad para, como yo digo, viajar desde la radio y poder, bueno, pues vivir ese verano lejos también desde las grandes ciudades. Son propuestas, pero aquí es un viaje radiofónico.
Podría parecer que te quiero llevar lejos por la música que estamos escuchando, pero nada de eso. Te quiero llevar a hacer una pequeña parada el próximo fin de semana al Festival Internacional de Blues de Béjar, que está en Salamanca, en la Sierra de Béjar.
Muy bien.
Está este grupo de Watermelon Slim, americano, que va a ser el grupo de apertura de este maravilloso festival. Uh-huh. Y todo Béjar se mete en este asunto del blues, aunque no seamos muy entendidos, estamos invitados a ir. Todo el mundo, tanto niños con talleres para ir, va a haber un curso intensivo de blues del 20 al 23 de junio para participar. Lo recomiendo porque además se celebra en una de las plazas de toros más antiguas de nuestro país. La llaman la Ancianita.
Y, ¿ah, sí?
Sí, está en
mira
lo alto, en un cerro.
Tan afectuoso.
Es genial el lugar, de verdad que una noche de verano ir a este festival es un plan, pues, oye, que tenemos ya mismo el fin de semana que viene.
Y que tenemos muy a mano y que hay que aprovechar porque estas cosas pasan en verano precisamente,
sí.
Y a veces no nos enteramos y hay que vivir esa oportunidad.
Pero el objetivo real de hoy no es este, es otro pueblo que está dentro de los pueblos más bonitos de España, así como Candelario, que está muy cerca de Béjar, también forma parte de esta asociación tan genial que se ha creado de los pueblos más bonitos de España.
Sí.
Además, pueblos más bonitos de España por derecho propio.
Efectivamente, no es un nombre que se les dé así al tuntún, al contrario, que lo valen.
Cuando lleguemos a Mogarrat lo vamos a comprobar, está en la Sierra de Francia. Y nos va a llamar mucho la atención una cosa según lleguemos al pueblo. Son 803 retratos de un metro de envergadura, de largo aproximadamente, o sea, son grandes. Nos van a observar por todo el pueblo, porque están en las fachadas del pueblo. Esto llama mucho la atención a la gente, les llaman los guardianes del pueblo de Mogarrat. Y forman parte de una exposición que iba para menos tiempo, pero se ha alargado por 7 años ya. Llevan, se llama Retratados, ese 2 es un número de retratados, ahora
¿sí?
explicaremos por qué. Y todo esto a mí me recuerda mucho a una cosa, Carmen, escucha. ¿Te acuerdas de esta banda sonora?
Me acuerdo perfectamente, es Cinema Paradiso, me encanta,
sí, sí.
Me encanta Giuseppe Tornatore y me acuerdo, ¿era Toto o era
Toto?
Sí.
Toto,
ese niño tan adorable.
Bueno, es que esta historia evoca historias de migración, de pueblos, de celuloide y en este caso concreto de Mogarrat, de negativos. La historia de Mogarrat, para saber todos los detalles de este pueblo, de estos retratos, que nos llaman la atención, que igual desde fuera nos puede parecer hasta algo tenebroso, ¿no? Imaginar
uh-huh.
esas caras,
observan,
esos ojos
¿no?
observándonos en las fachadas del pueblo, pues nada de eso. Luego cuando uno llega comprende que es una historia pues bastante tierna y para conocer los detalles de cómo comenzó esta idea, de qué trata todo esto. Me he puesto en contacto con el creador, con el artista, con Florencio Maillo, que me contaba así cómo fue el comienzo, los inicios de esta idea.
Estos 368 retratos los conocía porque quien los había realizado, que era Alejandro Martín Criado, un hijo de pueblo que emigró también, pues emigró en los años 30 del pueblo. Entonces, cuando pasó a la reserva, volvió al pueblo y entonces, al traerse una cámara fotográfica de Canarias, pues el alcalde de ese momento pues le pidió que fotografiase a todas las personas mayores de edad, retratarlas para que no tuviesen que ir a Salamanca, que son 85 kilómetros, imagínate, ¿no? Personas mayores para hacerse una fotografía para crear una identidad. Entonces, en el 95, 96, me pidió que eso pasase vídeo. Entonces, al conocer ese archivo, que me quedé sorprendido porque, claro, eran las imágenes en las que yo me moví en mi infancia. Me apeteció empezar a pintarlo, ¿no? En el 2008 comienzo a pintarlos y se exponen los primeros 368 en el 12.
Bueno, vamos a recopilar, Carmen, porque sí. Por un lado tenemos a Florencio Maillo, que es el artista, es el pintor de estos retratos, se fue del pueblo con 14 años y hace unos años otro vecino del pueblo, Alejandro Martín, que también emigró a Canarias, se puso en contacto con él. Alejandro Martín fue el fotógrafo del pueblo, esto es muy curioso, sí, encargado de sacar las fotos de DNI, cuando se empezaron a hacer todos los DNIs en España en los 50 y en los 60, pues esta persona fue la encargada de hacer las fotos porque tenía una cámara de fotos de Canarias, de cuando se había ido a trabajar allí, y le encargaron, oye, para que la gente de Mogarraz no tenga que ir a Salamanca capital a
no
hacerse las fotos.
No se tengan que desplazar ellos, encárgate tú de hacer las fotos,
claro,
de todos, ¿no?
Pasaron los años y se encontró en una cajita de puros guardadas las fotos de 300 vecinos.
Los negativos
del
de todos.
Claro, y le dijo a Florencio, oye, ¿qué te parece? No contactó con él para que pintara esos retratos, contactó con él para que digitalizara las fotos porque sabía que tenía un aparato y que pudiera salvar los negativos y así. Y así fue como Florencio dijo, oye, pues un homenaje a quienes se quedaron en el pueblo cuando el resto tenían que emigrar a las grandes ciudades, qué mejor homenaje que yo pintar, de forma altruista, por cierto, a todo el pueblo. 300 y pico personas, 304 en un inicio, hoy ya son 800 y pico retratos. Y también para hablar de este tema con la gente del pueblo, he pensado que nadie mejor puede representar al pueblo, en este caso, que su alcaldesa, Soledad Álvarez, que, por cierto, es muy simpática.
Un saludo desde aquí, Soledad.
Un saludo desde
Gracias
aquí para Soledad.
Por atendernos en radio.
Fíjate, porque me contaba así, ¿qué es lo que más llama la atención a la gente cuando llega a Mogarraz?
Lo primero que me sorprenden es que son muy grandes, no es algo que pase inadvertido, y después la cantidad de ellos que hay. También les llama mucho la atención en que en algunas puertas, pues claro, está sentado el vecino que está retratado más arriba, porque muchas veces esa es una de esas cosas que nos preguntan, ¿no? Que si todas esas personas que están ahí retratadas y puestas en esas fachadas, pues están vivas, están muertas. Entonces, pues siempre les ponemos el mismo ejemplo. Pasamos por las calles y nos vamos encontrando vecinos y sus retratos encima.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma.
Nos tendrían que ver, nosotros aquí bailamos, claro, cuando suenan estos clásicos. No, ¿estos quiénes son? Los tres
Panchos, los Panchos.
Ay, yo diciendo los tres sudamericanos, me encantan los Panchos.
Bueno, a mí también.
Qué maravilla.
Oye, ¿sabes una cosa que cuentan de que pueblo pequeño, infierno grande? Hay un dicho que dice eso, no es el caso de Mogarraz, atención, no es el caso de Mogarraz, no quiero yo crear aquí un problema, pero sí que es verdad que a veces surgen conflictos donde pensamos que no los hay.
Claro, claro.
Y Florencio nos contaba que, oye, de vez en cuando también surgen conflictos, en este caso con los retratados también, alguno.
Surge el conflicto, ¿no? O sea, hay muchas personas que no están fotografiadas por Alejandro porque han emigrado esos años y, bueno, algunas familias querían de alguna manera también completar su cartografía humana, ¿no? En las fachadas de las casas donde vivieron y esa ampliación se ha ido produciendo en estos 7 años porque, de hecho, sigo pintando algunos puntualmente que me piden, por favor, oye, mía, que no está mi madre, que no está mi abuela, te importaría, tal. Entonces he pintado otros 400 más.
Un fenómeno que
tiene mucho trabajo. Le reclaman los retratos. Oye, que echo de menos aquí a mi madre.
Sí, recalcar es que los hace gratis. Es que a mí me parece, hoy en día...
Oye, qué altruismo.
Un altruismo total. Una cosa, un fenómeno que se da muy curioso. Yo cuando llegué a Mogarraz, pues ya sabía esta historia. Entonces tenía el objetivo de encontrar a los vecinos por la calle e identificarles con los retratos que había en las fachadas. Y fíjate cómo son, que se sientan en las puertas de sus casas y les pregunta, si es que son súper amables todos.
Y te dicen,
atienden.
Yo soy el de la cuarta pared, o ese es mi abuelo.
Y si hace falta, te guían por el pueblo, te hacen de cicerones.
acción ellos son los protagonistas y sus antepasados, ellos son los cicerones, los que cuentan a la gente que llega el proyecto, ¿no? Y lo ponen en valor porque es suyo, no desean quitarlo. De hecho, la exposición iba a ser para medio año, que se alargó a un año, y ya pues va camino de 8, ¿no? Porque no desean retirarlos, porque si lo retiran se sentirían como huérfanos. De hecho, siguen pidiendo retratos los familiares para seguir completando esta cartografía humana.
Igual te preguntas, ¿hay alguien que no quería salir o que no estaba conforme con la foto? Porque no es preciosista tampoco. O sea, si tienes un defecto, Florencio lo saca.
Y aparte, las fotos del DNI tampoco es que uno sea el mejor retrato que puede tener.
Claro, encima eso. Y entonces, que la gente tampoco es que, oye, supiera posar demasiado. Pues
muy claro.
Andando por el pueblo, comentando todo esto, me encontré con una señora que me dijo que ella, que es que mandó que retiraran su cuadro. Y hablando con Florencio Maillo, con el artista, con el pintor, me contó que era el caso de África, que era una persona que es una belleza, siempre fue una belleza, y que era un poco coqueta y que surgieron pues algún que otro problema. Escucha.
En el momento en el que la fotografió Alejandro, pues al parecer no estaba peinada y la sacó así con unos pelos un poco que tal, un poquito para allá. Entonces yo tomé como una referencia siempre, del modo más fiel posible, pues las fotografías en blanco y negro de Alejandro, ¿no? A Afra, yo recuerdo efectivamente cuando se vio colgada ahí arriba, ¡ah, sí, no me reconozco! Yo era mucho más guapa y tal cual. Y fue un cuadro que se retiró, efectivamente, se retiró de la exposición.
Bueno, desde luego, quien vaya al pueblo ya tiene que hacer y que observar y dedicar un tiempo, bueno, pues grande, para poder identificar a los vecinos, que son gente amabilísima, como nos está contando Kelu, que ha estado y nos estamos escuchando, son gente maja a la que hay que ir a ver.
Hay que ir a ver. Además, el pueblo, independientemente de todos estos retratos, el pueblo es muy bonito, mantiene la arquitectura tradicional de esta zona de Castilla y León, de esta zona de Salamanca. Es genial contarte, porque oye, ya que estamos en Salamanca, estamos por cierto muy cerca de Guijuelo, aquí
sí,
además lo sabemos muy bien en la casa con Guijuelo directo.
Lo que me gusta a mí el jamón.
Habrá que comer un poquito de jamón. Yo recomiendo el restaurante Mirasierra, que está justo a la entrada, no por nada, es que de verdad que yo creo que es el mejor del lugar donde probar hasta el zorongollo. Quien recuerde el zorongollo de Lorca, pues se acordará de este plato, que lo descubran. Y hay un plato, las patatas meneas, que es típico de esta zona.
¿Ah,
tan
sí?
Típico que la alcaldesa se animó y me contó la receta. Escucha.
Serían unas patatas cocidas en las cuales habríamos hecho un sofrito previo con ajo, con pimentón. Tendríamos también la típica, lo que hoy en día sería la panceta. Antes hablaríamos más de tocino, que se habría metido ahí en esa sartén con esa grasilla. Cogeríamos las patatas más tarde y todo eso, ese ajo, esa grasilla de ese tocino, se mezclarían con las patatas y lo que haríamos sería lo que llamaríamos aquí estriparlas, es decir, no pasarlas por una batidora para que quede como si fuera tipo puré, sino es más en plan roto, pues antes se hacía en contenedor, pues ahora con otro tipo de utensilios en los que podríamos machacar.
Yo tengo unas ganas de ir, que yo no conozco este sitio y
pues
me voy a escapar, ¿eh?
Sí, me voy a escapar. Ahora te voy a llevar un poquito más lejos, ¿te parece?
Me parece.
Escucha, a ver, vamos a ambientarnos. Yes, I would. If I could, I surely would.
I'd rather be. Otro temazo,
Otro temazo. El cóndor pasa y es porque nos vamos a Sudamérica, en concreto a Chile. No hay cóndores en Europa. Nos vamos al norte de Chile para visitar el desierto más árido del planeta. Vamos otro giro de estos radicales en este
muy
viaje,
bien.
Carmen.
Diverso y variado.
Yo creo que muchas veces para ver ciudades, lo hemos comentado, Europa es genial, pero la naturaleza de Sudamérica, de un
eso
país
es.
Como Chile, es increíble. Yo este viaje lo hice sola, además fue un poco de encuentro conmigo
Contigo misma.
Y entonces me quedé pues alucinada con el nivel de la naturaleza chilena y de este desierto. Quiero que vayamos a este
desierto. El desierto de Atacama.
El desierto de Atacama, sí que no lo había dicho.
El desierto de Atacama
para hacer... Hay un montón de actividades y de atractivos naturales que poder disfrutar en el desierto de Atacama, pero me quiero quedar con una de las actividades que a mí más me impactó, que es visitar el Parque Natural de los Geysers del Tatio. Está a 4.300 metros de altura. Hay que prepararse un poco para este ascenso. Hay que ir de madrugada. Pero hablando de los geysers, ¿tú sabes, Carmen, qué es un geyser?
Pues más o menos, pero seguro que lo sabes tú mejor que yo.
Bueno, no tanto. Vamos a pedir a Hernán Hurtado, que es uno de los guías que me acompañó en esta aventura, que nos lo cuente qué es un geyser. Vamos a escucharle.
Hay una capa de rocas ígneas, se calientan a de 200 a 600 grados. Las aguas, inicialmente frías, descienden por las fisuras y al ejercer contacto con estas rocas calientes, ejercen presión y de ahí que podemos contemplar toda esta actividad. Simplemente es un chorro de agua hirviente que emana de las fisuras de la Tierra.
Acentillo tienen los chilenos, ¿eh?
Oye, al final era más fácil de lo que nos pensábamos. Sí. Oye, una fumarola que...
Claro.
Que fluye el agua de ella y entonces forma este vapor. Bueno, se produjo un momento súper mágico cuando llegamos a los geysers del Tatio y fue el hacer un corro alrededor del geyser más grande del parque natural. Todavía estaba amaneciendo, no habían empezado a fluir las aguas y entonces nuestro guía, Hernán Hurtado, quiso comenzar como una especie de oración, una canción quechua para animar a la naturaleza. Vamos a escuchar un poquito de la canción.
Vamos.
Amasúa, amayulla, amacrella, cuyaquí.
¿Y tú qué crees que pasó, Carmen, cuando terminó la oración?
Pues sin duda que salió el agua, ¿no? El vapor.
Pues escucha. Salió, nos dejó
impactados a todos, fíjate.
Impactados.
El poder de la canción.
El poder de la canción. He de confesar que luego, aparte, a mí Hernán me dijo, hacía 5 años
que no pasaba,
que no coincidía, que terminaba la oración, porque a veces, pues...
Bueno, claro, sale cuando sale.
Y la canción, por cierto, yo creo que, bueno, nos la estaba pegando un poco. La canción original que estaba haciendo tan místicamente este hombre,
sí,
era esta, escucha. Mucho más animada.
Hombre, ¿dónde va a parar?
Bueno,
si canta esto con música, o sea, con instrumentos y todo, igual no os lo creéis tanto.
Claro, no, nos metió totalmente en el papel.
Bueno,
genial. Bueno, esto no es nada, es una de las pequeñas pinceladas de Atacama, de Chile, pero el desierto de Atacama tiene unos cielos alucinantes también, tiene el Valle de la Luna, que es una cordillera de sal impresionante, Alma, el observatorio que decíamos.
¿Qué dimensiones puede tener?
Es que el desierto es muy grande porque también ocupa parte de Bolivia.
Uh-huh.
Y la parte de Chile es pequeñita. También
sí,
puedes ir a los salares de Uyuni, cruzar a Bolivia y ver también esos impresionantes. Los salares también son, y a nivel fotográfico, son súper atractivos porque son muy oníricos. Y yo recomiendo también que salten a Uyuni. Pero realmente me pillas en la cifra, no te sabría decir.
Lo buscaremos. Y
el
aprovecho.
Próximo día, otro día, oye.
Aprovecho ahora que te hago esta pregunta y ninguna de las dos sabemos. Que nos escriban a nuestro Twitter, a En Casa de Herrero, que nos escriban también al de Kelu, @KeluRobles, que nos pregunten, que nos cuestionen, que nos propongan, que nos cuenten lo que quieran, que les vamos a escuchar y creo que además vamos a subir alguna foto, que estamos muy cómicas y así nos ven. Así que nosotras seguiremos aquí todos los lunes hablando de viajes, no se lo pierdan y espero que estén ustedes con nosotros escuchándonos. Kelu, te veo el próximo lunes, muchísimas gracias, me han apetecido mucho los dos destinos. No,
gracias.
Sé qué voy a hacer, ¿eh? Me falta tiempo para ir.
Gracias.
A ustedes les doy un consejo porque ya saben que tras el éxito de nuestra tradicional cesta navideña, aquí se ha puesto en marcha una promoción gastronómica dedicada a los mejores productos de nuestra tierra. En esta primera edición lo dedicamos a Galicia.
Este verano no se queda sin la cesta gastronómica de Libertad Digital. Es Radio Cesta Homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regales una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermú Nordesía Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, dos latas de mejillones en escabeche calidad premium, de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Porto Mar, una tarrina de paté de mar y una cuya de queso semicurado gallego de Pazo de Hermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotton y además dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de artesanía de Galicia, y un broche, la tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia, y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta Libertad Digital y marisquito.com. Le obsequian con un vale de descuento del 50% la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894. Repetimos, 986-241-894.
En Casa de Herrero, es Radio.